7 de la tarde, esto es Onda Madrid, esto es El Enfoque.
De lunes a viernes, El Enfoque, con Jesús Clemente Rubio en Onda Madrid.
Buenas tardes, bienvenidos al Enfoque, bienvenidos a Onda Madrid. Es miércoles 9 de octubre, un día en el que en el Congreso también han ocurrido muchas cosas fuera del Congreso, pero primero vamos a meternos en la Cámara Baja, que tenemos unas cuantas. Hoy en el Congreso cada uno ha hablado de los asuntos que quería, quizá no de los que ustedes querían, que muchas veces son diferentes, pero uno ha eclipsado al resto, o al menos dos. Pero vamos a quedarnos con este primero. La posible rebaja de penas etarras por la reforma legal que la oposición lamenta ahora, pero lo cierto es que aprobó, para alegría del Ejecutivo. Ahora entramos en la segunda etapa, la de frenar o no la ley tras el error de PP y Vox. Y Sánchez ha dicho que no la va a frenar, porque le consta que no habrá tal rebaja de condena a los terroristas. Se juega con... ya saben que en este Parlamento, en esta legislatura, se habla mucho de aritmética parlamentaria. Bueno, pues también se juega mucho con el lenguaje, muchísimo. Y cuando hay que jugar tanto con el lenguaje, cuando hay que dar tantas explicaciones, se dice en política, es porque algo o no es del todo cierto, o si no queda del todo claro, es porque no se ha transmitido así. No se rebaja la condena a los terroristas. Desde el postulado de Sánchez, claro que no se rebaja. Si un terrorista tiene que cumplir 24 años y ha cumplido 12 en Francia, los 12 restantes en España. Claro, las matemáticas, visto así, sí. Pero según lo que se estableció en el gobierno de Mariano Rajoy y luego validó Europa, en casos excepcionales, y en este caso la excepcionalidad es el terrorismo, no. Si usted cumple 12 años en Francia, ha cumplido los 12 años en Francia. Pero luego, si aquí tiene pena en España, no se convalida. Se cumplen aquí los 12 años más lo que reste, si es que tiene otros delitos cometidos. Con lo cual, si nos ponemos así, sí hay rebaja. El rey emérito, la presión fiscal o la ley de familias han sido otras materias que han resonado en la Cámara Baja después de que Núñez Feijóo hablase de mentiras y de bajeza moral al presidente por aceptar esta reforma. Como les decía, ley de familias, rey emérito, incluso monarquía, se ha vuelto a poner en duda por parte de algunos partidos separatistas, independentistas. Y la única que le ha robado, la única materia que le ha robado verdaderamente tiempo a la cuestión etarra ha sido la crisis migratoria. Necesitamos mano de obra extranjera para subsistir, ha venido a decir el presidente del gobierno, acompañando la aserción de diferentes medidas para facilitar la llegada de la misma. Hay partidos, como el PP, que ha hablado de otras propuestas, otras alternativas, y que por eso tumbaron esa reforma de la ley de extranjería. No están de acuerdo con el reparto que, por ejemplo, pueden hacer entre las regiones. Y luego hay otros partidos que se remontan a tiempos de conquista, de reconquista, hablan de invasión, y eso es mejor, tampoco les vamos a dedicar mucho tiempo, porque son discursos que la verdad es que no convienen y además tampoco contienen mucha información. Sí hay información sobre esos partidos, por cierto, que Rocío Monasterio seguirá siendo portavoz de la Asamblea, pero ha sido apartada de la cabeza del Comité Ejecutivo de Vox en Madrid. El caso Koldo, se habla del caso Koldo y de Víctor de Aldama como nexo corruptor de la trama, dice la UCO, aunque lo más llamativo que hemos conocido hoy y sobre lo que acaba de referirse Cuca Gamarra, del Partido Popular, que quieren indagar, quieren tener todos los informes de la UCO en mano, quieren que lleguen al Congreso. Sobre este caso Koldo es que Koldo García pidió a un guardia civil averiguar si el móvil de Sánchez estaba pinchado. Hablaremos también del huracán Kirk y por allá, allende los mares, cruzando el Atlántico, del Milton, con grados de amenaza muy diferentes y fuertes en rachas de viento en lo que respecta a nuestra región. Es muy diferente lo que tenemos aquí que lo que se va a vivir o se estima que se va a vivir allí en las próximas horas. Una Comunidad de Madrid, por cierto, para la que el Ejecutivo Regional ha anunciado ayudas a las empresas madrileñas. Y en la actualidad local de la capital, la seguridad sigue siendo la materia que preocupa a los ciudadanos. En este caso, nos detenemos en San Blas, donde se ha desplazado el delegado del Gobierno para visitar una de las zonas que más incidentes ha registrado en las últimas semanas y escuchar de primera mano las demandas de asociaciones y de plataformas vecinales. Con ellos ha estado, está también mi compañera Maite López. Maite, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal, Jesús? Muy buenas tardes. Pues mira, estoy en el Parque Paraíso, en el barrio de San Blas. Es un parque que tendría que ser el corazón del barrio, un gran pulmón verde, pero que se ha convertido, como tú decías, en un quebradero de cabeza, sobre todo para los vecinos, porque aquí, en este parque, es casi el hogar, el refugio para muchos toxicómanos de la zona que consumen droga, que menudean, incluso que se han instalado a vivir en el parque. Los vecinos llevan meses pidiendo la ayuda de las administraciones para acabar con esta inseguridad, también para el deterioro que está viviendo el barrio, para que la zona esté más limpia, mejor habilitada. Por eso, durante las últimas semanas se han reunido con diferentes grupos políticos, con diferentes administraciones. El Ayuntamiento de Madrid ya les ha contado que ha intensificado la presencia de la Policía Municipal y que prepara una operación centrada sobre todo en este parque, que es el más grande del distrito de San Blas Canillejas. Pero esta tarde le ha tocado, ha sido el turno del delegado del Gobierno, que se ha paseado por el barrio para conocer de primera mano cuál es la situación que viven los vecinos. Francisco Martín ha apelado sobre todo a la coordinación entre las instituciones para abordar, ha dicho, un problema complejo.
Pero vuelvo a exigir una vez más que trabajemos de manera coordinada, que seamos coherentes en nuestros esfuerzos para así ser más eficaces. Y por eso esa iniciativa que hemos planteado desde hace meses de constituir esa mesa tripartita de las urgencias sociales con la colaboración de los vecinos, con la colaboración del tejido social, es fundamental para que nos sentemos en una mesa y solo nos levantemos de ella cuando tengamos soluciones concretas para aquellas situaciones que son verdaderamente dramáticas, que son urgentes y que nos exigen a los responsables públicos que nos centremos en ellas en primer lugar, antes de todas las demás cuestiones, antes de todas las demás fotos, inauguraciones y gaitas. No, tenemos que abordar la situación de muchos vecinos y vecinas que están en una situación verdaderamente dramática en la ciudad de Madrid, en la Comunidad de Madrid, y que debiera ser nuestra primera obligación.
Una de cal y otra de arena, Jesús, porque el delegado ha apuntado también directamente al alcalde y a la presidenta regional de la falta de coordinación y lo hacía en estos términos.
Mire, es gravísimo lo que está pasando en cuanto a la coordinación entre las instituciones en la ciudad de Madrid, en particular, en conjunto en la Comunidad de Madrid. Y no solo con la delegación de Gobierno, sino también con los vecinos, con otras organizaciones sociales. Creo que hay que sentarse, hay que hablar. ¿Saben ustedes lo que yo le quería transmitir al alcalde de Madrid el otro día cuando le llamé para hablarle tras la reunión con los vecinos y vecinas de San Blas? No lo saben. Pues el alcalde tampoco, porque no ha tenido el coraje de ponerse al teléfono para escuchar lo que el máximo representante de la seguridad de la Comunidad de Madrid le quería transmitir en relación con un distrito tan importante como San Blas. Algunas reclamaciones muy concretas que tenían que ver con actuaciones que son competencia del alcalde de Madrid. No lo sabía entonces y sigue sin saberlo, porque no tienen la responsabilidad suficiente como para hablar con personas que pensamos diferente. No pasa nada. En las calles, en los trabajos, en las familias, estamos continuamente conviviendo con personas que pensamos diferente y estamos obligados a entendernos y a llegar a acuerdos. Eso es lo que le pido al alcalde de Madrid, eso es lo que le pido a la presidenta de la Comunidad de Madrid, que por muy diferente que pensemos, que asumamos nuestra responsabilidad de una santa vez y que podamos sentarnos y buscar soluciones compartidas.
Soluciones compartidas, decía el delegado del Gobierno. Ahora mismo en la salida del metro Simancas, aquí en el barrio de San Blas, tranquilidad. Hay mucha vigilancia policial, se ven muchas patrullas por el barrio, hay mucho movimiento también de vecinos. Eso sí, que evitan cruzar el parque precisamente a esta hora cuando está comenzando a anochecer. Así que me quedo por aquí un ratito, Jesús, para ver qué nos cuentan los vecinos.
Claro que sí, Maite. Gracias y tranquilidad. Es lo que esperemos que se trabaje para que se viva así siempre en el barrio de San Blas. Muchos asuntos por delante, una voz para contarlos a partir de esta hora de las 7 y 8 minutos de la tarde. Y esa voz es la de Marta Zúñiga. Marta, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Jesús. Y vamos a conectar, primero vamos a charlar con Sara Valle de cómo está la situación en cuanto al tiempo se refiere, porque está bastante revuelto, ¿no? Sara, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Así es, el temporal que ha dejado la borrasca Kirk empieza poco a poco a remitir a medida que avanza la tarde la Comunidad de Madrid, después de unas primeras horas del día, como dices, muy revueltas, especialmente lluviosas, con acumulados que a esta hora se registran en torno a los 10 litros por metro cuadrado en Ciudad Universitaria, hasta los 13 en Torrelodones, pero sin duda lo más significativo de la jornada, que incluso ha obligado a cerrar algunos parques y también a señalizar algunas zonas prohibidas al paso precisamente por ser zonas arboladas y por el riesgo y que comportaba ha sido el viento, un viento muy fuerte que ha mantenido y mantiene hasta las 8 de la tarde a toda la Comunidad de Madrid en aviso por rachas muy fuertes. De hecho, por ejemplo, en Alcorcón superan los 70 kilómetros hora, hasta 80 llegan en el puerto Navacerrada. Y en la capital también las rachas han sido significativas, superando los 60 kilómetros hora. Como decimos, poco a poco este temporal empieza a remitir, aunque en el norte de España el viento continuará soplando con virulencia. Y aquí, en las próximas horas, nos espera un ambiente algo más tranquilo y, de hecho, mañana con grandes ratos de sol.
Gracias, Sara. Vamos a conectar ahora con la Dirección General de Tráfico para conocer cómo se circula por las carreteras regionales. José Antonio Pedrosa, buenas tardes.
Muy buenas tardes. A esta hora estamos pendientes de varios alcances en las carreteras madrileñas. Uno de ellos en la 1, en el entorno de Somosierra, dirección Burgos, que provoca el corte de la vía y se ha habilitado para ello un carril reversible entre los puntos kilométricos 95 y 99 en ambos sentidos. Al margen de ello, otros dos alcances más. Uno en esta misma vía de salida a su paso por Alcobendas y uno más en la M40, en túneles del Pardo, ya en dirección a la autovía de A Coruña. Al margen de estos incidentes, tráfico lento de salida de la capital madrileña por la A2 en Torrejón de Ardoz, también en la A4 en Pinto y en la A6 en Majadahonda. Ya por último van a encontrar circulación densa en la M40 en varios tramos, en Hortaleza y Coslada en dirección a la autovía de Valencia y también en Pozuelo de Alarcón y Ciudad de la Imagen en dirección a la A5.
El Enfoque, en Onda Madrid.
Siete y once minutos de la tarde. Vamos ya con el repaso a la actualidad informativa de esta jornada. El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha instado a Pedro Sánchez a retirar, si le queda un mínimo de conciencia, ha dicho, el proyecto de ley que permitirá la excarcelación de 44 etarras. El presidente del Gobierno le ha reprochado que pretenda echar la culpa a otros de sus errores y que lidere una oposición sin nadie al volante. Pleno en el Congreso, prácticamente monopolizado por esta reforma judicial. Flor Carazo.
El líder del PP se ha centrado en el proyecto de ley que permitirá la liberación anticipada de etarras, una intervención que ha seguido desde el hemiciclo la senadora popular Marimar Blanco, que ha interrumpido la comparecencia de Sánchez al entrar ovacionada por la bancada de su formación. Alberto Núñez Feijóo ha acusado al presidente del Gobierno de comportarse como Bildu y de mentir. Le ha pedido la retirada de la reforma.
No es lo mismo un error, por injustificable que sea, que la bajeza moral de impulsar una ley a sabiendas. Si no retiran ley, ya pueden disfrutar de esta victoria miserable, pero no vuelvan a dar lecciones. Ahí se quedan para siempre, con el aplauso de Otegi, de Chapote y de los demás. Quédense ese aplauso y esos 6 votos.
Pedro Sánchez ha explicado que se trata de una transposición obligatoria de una directiva europea y que por eso el PP votó a favor. Ha instado a Feijóo a no escurrir el bulto y ha cuestionado su liderazgo.
Yo no sé si ustedes no sabían lo que votaban o sabían lo que votaban, pero viendo la reacción, pues nos echan la culpa al resto. Con ustedes uno nunca sabe dónde termina la mentira y dónde empieza la incompetencia, ¿no? Por eso es normal, señor Feijóo, que muchos españoles se sientan decepcionados con su grupo parlamentario. El problema de este país se llama una oposición que no tiene nadie al volante.
El jefe del Ejecutivo ha defendido que no hay rebajas de condenas, sino que se tiene en cuenta los años que los presos han cumplido en cárceles en el extranjero.
En materia de inmigración, Sánchez, en su comparecencia en la Cámara Baja, ha dedicado gran parte de la misma a desmontar los bulos y la desinformación que, según ha denunciado, la derecha y ultraderecha propagan sobre los inmigrantes. Noelia Ontoria.
El Gobierno quiere modificar el mal concepto que la sociedad tiene de la inmigración.
España tiene que elegir entre ser un país abierto y próspero o un país cerrado y pobre.
Pedro Sánchez la ve como una solución para mantener el estado del bienestar en un país donde no deja de bajar la tasa de natalidad y arremete contra Alberto Núñez Feijóo por romper el preacuerdo para acoger a menores migrantes no acompañados.
Muchos de sus varones y quizá hasta usted mismo pues quieran llegar a un acuerdo con el Ejecutivo para el reparto de migrantes menores. Pero es que el problema es que la jefa no le deja.
Para jefa
la que tiene usted en Moncloa, aunque he visto que le han echado del trabajo.
Feijóo no aclaraba por qué decidió echarse atrás y el presidente del Gobierno dejaba en el aire la pregunta de la canaria Cristina Valido sobre la oferta hecha por la Comisión Europea.
Le pido que nos explique su verdad, la verdad de la señora von der Leyen, que dice podemos hacer más, pero no lo hacemos porque España no lo pide.
El choque con el líder de Vox, Santiago Abascal, pasaba por desmentir el binomio inmigración y delincuencia.
Métalos ustedes en sus casas si son tan filántropos y tan solidarios.
Usted no odia a los inmigrantes por ignorancia, los odia por interés. Menudo negocio ha montado usted con el patriotismo, que en el fondo usted está aquí por la pasta.
Mañana Pedro Sánchez se ve con el presidente canario, Fernando Clavijo, en la Moncloa para buscar soluciones a la crisis migratoria. Le explicará que pedirá a la Comisión Europea adelantar un año la entrada en vigor del Pacto Migratorio Europeo para recibir asistencia.
Otro tema que ha irrumpido en el Congreso, el caso Begoña Gómez. El líder de los populares ha pedido a Pedro Sánchez que exprese si respalda a la portavoz del Ejecutivo cuando ayer dijo que los jueces han dictaminado que se trata de una investigación prospectiva. Sánchez responde que el tiempo pondrá las cosas en su sitio. Luis Mínguez.
Ayer la portavoz del Gobierno, Begoña Alegría, se mostró así de categórica sobre el auto de la Audiencia Provincial respecto a la investigación del juez Peinado en el caso Begoña Gómez.
Que con esta resolución, desde luego, lo que parece claro es que se aproxima el archivo de esta causa.
Hoy el líder del Partido Popular la acusa de mentir y pide a Pedro Sánchez que aclare si corrobora las palabras de Alegría.
Cuando lo que ha dicho la audiencia, prosiga usted investigando, señor juez. Mire, la justicia investiga su entorno. ¿Por qué? Porque hay indicios de delito y porque lo que han hecho es un escándalo político, es un escándalo ético y veremos si es un escándalo judicial o no.
Respuesta del presidente, el tiempo pondrá las cosas en su sitio.
Sobre el asunto que usted me ha espetado en su intervención, le digo que el tiempo pondrá las cosas en su sitio y sobre todo, señoría, pondrá una cosa en su sitio. El tipo de oposición que tanto usted como su partido y el señor Abascal y Vox hacen también con la señora Ayuso al frente de las instituciones y de su partido.
Desde el gobierno regional también se acusa a Moncloa de mentir al interpretar el auto de los magistrados de la Audiencia Provincial. Miguel Ángel García, portavoz.
A pesar de lo que ayer dijera la portavoz del gobierno, Pilar Alegría, son hechos reales y contrastables, a pesar, insisto, de lo que diga la máquina del fango que está instalada en el Palacio de la Moncloa.
Respecto a la comisión de investigación sobre este caso constituida en la Asamblea de Madrid, el líder de los socialistas madrileños, Juan Lobato, cree que es palmario, que la intención no es que mejore la universidad pública, sino atacar al Gobierno de España, al presidente y a su mujer.
Y el plan fiscal que España va a remitir a Bruselas la semana próxima no tendrá recortes. Lo ha garantizado Pedro Sánchez, que ha avanzado que sí incluirá compromisos de responsabilidad de gasto y nuevas inversiones para el futuro cercano.
No va a haber recortes. No va a haber recortes. España está haciendo los deberes en la sostenibilidad de las cuentas públicas. Hace dos días la ministra de Seguridad Social anunció que íbamos a cerrar este año con 9.500 millones de euros el Fondo de Reserva de la Seguridad Social. Estamos revalorizando las pensiones, reconstruyendo el Pacto de Toledo y llenando la hucha del Fondo de las Pensiones que ustedes vaciaron cuando gobernaron durante la crisis financiera.
Cambios en Vox. José Antonio Fuster ha sido nombrado nuevo presidente del Comité Ejecutivo Provincial de Vox en la provincia de Madrid. Rocío Monasterio va a seguir siendo la portavoz del grupo parlamentario en la Asamblea de Madrid. Así, y tras más de 8 años de dedicación a la provincia, quedará dedicada en exclusiva a la actividad política de la Asamblea. La Audiencia de Madrid ha confirmado el cierre del caso Neurona, archivado en diciembre de 2013 al descartar el juez irregularidades en el contrato suscrito entre Podemos y una consultora mexicana para las elecciones de 2019 al avalar el informe final, que fue clave en la causa, y ratificar que el precio que pagó el partido fue más bajo que el del mercado. Y caso Koldo, la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil sostiene en un nuevo informe entregado al juez que instruye el caso que el empresario Víctor de Aldama era el nexo corruptor que conectaba de manera premeditada y con intenciones claramente espurias, dice el informe, la Administración Estatal con las estructuras societarias que operan bajo su control y dirección. Además, hemos conocido que Koldo García solicitó a un guardia civil investigado en el caso que averiguara si el teléfono de su superior, el entonces ministro José Luis Ábalos, o el del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, estaba pinchado. A este caso se acaba de referir la secretaria general del Partido Popular, Cuca Gamarra. Ha dicho que explique Sánchez si tiene algo que ocultar.
Ahora sabemos que Koldo pasó de proteger los avales a proteger al propio presidente del Gobierno de posibles
investigaciones que implicaran el pinchazo de su teléfono móvil. Cada vez queda más claro que Sánchez tiene mucho que ocultar y por eso no quiere dar explicaciones. En todo caso, lo que no va a poder hacer es ocultar la verdad. Cada vez estamos más cerca de conocer toda la información contenida en el volcado de los dispositivos electrónicos de los cabecillas de la trama.
La Comunidad de Madrid ha permanecido en alerta amarilla durante buena parte de la jornada por rachas de viento fuertes que deja la borrasca Kirk. En la sierra han alcanzado incluso los 90 kilómetros por hora, como nos contaba Sara Valle. El Gobierno regional ha respondido tras conocer que la Confederación Hidrográfica del Tajo ha abierto un expediente sancionador a la comunidad por ocupar cauces para reconstruir los puentes que destrozó la Dana del pasado año. El Ejecutivo dice que no ha recibido ni un solo euro del Gobierno central por los daños ocasionados. Informa José Frutos.
Nuevo choque de administraciones. El gobierno regional ve inapropiado el expediente sancionador por venir del mismo organismo, la Confederación Hidrográfica del Tajo, a la que ayuntamientos y comunidad consideran responsable de los daños por la falta de mantenimiento de cauces. Lo recurrirá Miguel Ángel García, consejero portavoz.
Y es curioso que precisamente el responsable de esa limpieza que no se produjo y que por tanto agravó las consecuencias de esas lluvias torrenciales, ahora pretenda abrir un procedimiento sancionador.
Señala que las tres administraciones acordaron actuar de urgencia para el levantamiento de los puentes y que el Ejecutivo Central hasta ahora no ha aportado ni un euro.
La región, la Comunidad de Madrid, fue declarada como zona gravemente afectada por una emergencia de protección civil y aún a fecha de hoy, cuando ha pasado más de un año, aún estamos esperando los recursos económicos del Gobierno central.
La comunidad ha invertido 60 millones.
Declaraciones de Miguel Ángel García tras la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, que ha aprobado ayudas, más de 30 millones, a empresas y pymes innovadoras.
Y además existen otras convocatorias para proyectos que contribuyan a la mejora de la colaboración público-privada en materia de I+D+I y para potenciar la innovación tecnológica del sector productivo con una dotación superior a los 19,5 millones de euros.
Nos ocupamos ahora de las obras de soterramiento de la A5 que arrancan este próximo viernes. La portavoz de Más Madrid en el Ayuntamiento, Rita Maestre, ha vuelto a pedir al alcalde que acometa las obras según el proyecto inicial, esto es, hasta la Avenida de los Poblados. Dice que no hay ninguna explicación técnica para posponerlo a una segunda fase ligada a la operación Campamento Maestre. Se ha reunido hoy con asociaciones vecinales para quien el Ayuntamiento lanza un mensaje de tranquilidad. Raquel Ruiz.
Los vecinos de Batana, Lucha y Campamento continúan su lucha para que el soterramiento de la A5 se lleve a cabo en una sola fase. Se sienten abandonados y así se lo han hecho saber a la portavoz de Más Madrid. Andrés Piñeiro es portavoz de la Asociación Campamento.
A ver, a nosotros nos parece que nos siguen engañando, nos siguen tomando el pelo, cada día nos dice una cosa. Nosotros nos reunimos en febrero con el Ayuntamiento y nos dijo que no podían hacer la obra hasta allí porque tenían que hacer una modificación de planeamiento. Ahora dicen que sí, se tienen que poner de acuerdo con la operación Campamento. Cada vez nos dicen una cosa.
Un argumento, el de la operación Campamento, que también cuestiona la portavoz de Más Madrid, Rita Maestre.
Cuando la operación Campamento en la fase de las viviendas se ponga en marcha, ahí llegarán vecinos nuevos en unos años que se merecen, por supuesto, tener toda la calidad de vida. Pero es que aquí ya hay vecinos ahora. Así que no puede encomendarse a las obras que se realicen dentro de 15 o de 10 años para que lleguen vecinos nuevos y abandonar suerte a los vecinos que ya viven aquí.
Desde el Ayuntamiento responde la vicealcaldesa Inmaculada Sanz.
Bueno, yo creo que explicación se ha dado por activa y por pasiva. Ayer mismo el delegado de Medio Ambiente explicó en detalle exactamente por qué esa segunda parte tiene que estar vinculada a la operación Campamento.
La vicealcaldesa manda un mensaje de tranquilidad a los vecinos y asegura entender las quejas y las dudas que puedan tener en este momento.
Buenos datos de turismo en nuestro país, también en nuestra región. Según la Alianza Turística Exceltur, está previsto que el sector turístico español alcance los 207.000 millones al cierre del año. Se trata de un 6,3% más que en el año pasado. El sector ha crecido y elevado su facturación. Y vamos con otras noticias económicas del día con Sergio Rodríguez. Buenas tardes.
Buenas tardes, Marta. Pues el presidente Resol, empezamos por un foro económico. Antonio Burfao ha dicho que Europa está perdiendo la batalla de la innovación frente a Estados Unidos y China y que Europa no puede perder el camino de la inteligencia artificial.
Estamos cerrando industrias en Europa. Recientemente un fabricante importante de automóviles que tiene fábricas en China decía que iba a cerrar las fábricas en Bruselas. Es decir, esto no tiene mucho sentido. Lo que hay que hacer es ayudar a estas empresas empresas a seguir este camino de transición hacia una economía descarbonizada. No en su totalidad, porque la descarbonización con industria va a ser imposible. Y según cómo vamos, vamos a ser un campo de juego de Estados Unidos y China. Y no queremos esto, queremos ser líderes en este proceso de definir nuestro futuro.
Y un informe: ni el empleo ni los sueldos de los españoles se ven amenazados por el aumento de la inmigración. La población extranjera en España ha pasado de aproximadamente 600.000 personas en 1998 a más de 5 millones y medio en 2022, según la Fundación de Estudios de Economía Aplicada, desde donde aseguran que si los inmigrantes accediesen a empleos de calidad, se ayudaría a la economía.
Y en clave nacional e internacional, Rafa Cerro, buenas tardes.
Las dos claves, sí, buenas tardes. El primer ministro del Reino Unido, Sir Keir Starmer, ha dicho este miércoles en el Parlamento que la soberanía del peñón de Gibraltar no es negociable, igual que ha añadido que las Islas Malvinas en el Atlántico Sur, Falkland, las llaman ellos, son británicas y así permanecerán. Nuestro ministro español de Asuntos Exteriores ha pedido reiteradamente que Londres diga sí al acuerdo sobre Gibraltar puesto sobre la mesa por España y la Comisión Europea.
El acuerdo es algo bueno y beneficioso para Gibraltar y el campo de Gibraltar y claramente para esos 300.000 andaluces que allí viven.
Todas estas palabras, como les decía, venían de una sesión de la Cámara de los Comunes que equivale a nuestro Congreso. El señor Álvarez ha dicho esto una y mil veces y lo que ha hecho últimamente, lo que hemos hecho en España junto con la Unión, es una especie de recomendación, un plan que el Reino Unido podía aceptar o no. Está claro que no va a hacerlo. Álvarez espera, sí, que Londres acepte el acuerdo sobre Gibraltar antes de que entren en vigor los nuevos controles dentro del espacio Schengen el próximo 10 de noviembre. O sea, ya, dentro de un mes y un día. La cuestión es que el Reino Unido rechaza frontalmente esta propuesta. Más cosas, tras un año de guerra, el conflicto árabe-israelí ha tenido hoy un día de un poquito más de calma, pero también con muchas muertes, y desde luego ha superado las 42.000 vidas humanas perdidas tras esta pasada noche de ataques en el norte y en el centro del enclave palestino, según el Ministerio de Sanidad gazatí, esa es nuestra fuente, que añade esto, dicen los gazatíes, las autoridades dicen, de Hamás, por lo tanto, dicen, la ocupación israelí comete 3 masacres contra familias en la franja de Gaza, incluidos 25 mártires y 130 heridos durante las últimas 24 horas. 45 mártires, 45 y 130 heridos. El Ministerio habla en estos términos y con estas cifras de mártires, o sea, de gente que ha dado su vida por su religión.
Gracias, Rafa. Pues las noticias regresan a las 8. Se quedan ahora con el enfoque del deporte con Nacho Aranda.